El reporte justo medio o no juicio con Steven Michael Castillo León. Saludos a todos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo la hora que esté escuchando este podcast. Vamos a hablar de las reflexiones de la semana y noticias del viernes. Vamos a empezar con las reflexiones de la semana. Por aquí recogí tres columnas interesantes. Vamos a empezar con la primera, que la escribió Ana Laura Meléndez Fenoyal. Fenoyal se dice, que no sé, el segundo apellido. Su columna titula: los medios de comunicación como fuente de información y expectativas en casos criminales. En esta columna ella discute las expectativas de los ciudadanos sobre los casos criminales que quedan alterados por los medios. Por los medios de información debido al exceso que se le da en ciertas interpretaciones, en cual voy a leerle algunas cosas y las voy a interpretar, voy a indicar varias cosas, pero les invito a ustedes que lean la columna por ustedes mismos. La compartí ayer en mi página del reporte en Facebook. Voy a ver si la comparto en Twitter también, que ahí no la compartí. Pero la quiero discutir así por encima para que conozca un poco lo que ella piensa. Ahí un poco de lo que me llamó la atención. Ella empieza: en Puerto Rico existe el derecho constitucional del acusado a tener un juicio público. Esto se refiere a la oralidad del juicio y es importante para la protección de los intereses de este. Pero en ocasiones los casos se entornan mediáticos y están ante el ojo público todo el tiempo. Es importante que nosotros como tal tenemos un derecho a juicio público y rápido para atender, ¿verdad? Eso es un derecho constitucional para atender la situación que está ocurriendo con el acusado. Pero también indica: los medios de comunicación proveen información de todo tipo a los ciudadanos, incluyendo información sobre procesos judiciales, especialmente casos criminales. Con relación a esto, es claro que el pueblo merece transparencia en cuanto a saber cómo se llevan estos procesos, finalmente saber la opinión final del tribunal y si se hizo justicia, que ya le pone como que entre comillas, a través de ella. Esto es muy interesante. Conocer sobre la relación que hay con los procesos judiciales y a través, ¿verdad?, de lo que es la palabra justicia, que todavía se debate. Hay teóricos como Rawls, Nozick y Amar Yacen también, que aunque es economista, toca de vez en cuando ese tema. Y entre otras personas que tocan el tema de la justicia. El mismo lingüista intelectual, y también se le puede considerar el filósofo Noam Chomsky también en su debate con Foucault, que debatieron el tema de justicia y poder, que ahora es lo que me viene a la mente con todo esto. También menciona por aquí: muchas veces las intenciones de esto, especialmente, ¿verdad?, los medios de comunicación, ya sea la televisión, la radio, a veces buscan aumentar el rating. O sea, buscan en este caso, ahora son palabras mías las que estoy diciendo. O sea, ella hace como que una crítica en estos problemas de que se busca como que especular la inocencia del acusado. Y que se debate que si esta presunción que tiene el acusado en un caso criminal, y también que a la misma vez se malinterpreta las intenciones. O sea, hay que tener en cuenta, ahora palabras mías, los acusados, hay que tener cuidado cuán claro es el delito que se lleva. O sea, él tiene derecho a presunción de inocencia, porque no se sabe si lo que hizo, si lo hizo o no lo hizo. O si es como objeto de investigación. Ella también, ahora pongo lo cito a ella, que es entendible que muchos de ellos se enojan cuando el veredicto no es el que ellos imaginaban o el que piensan que es justo y desarrollan cierta desconfianza en el sistema judicial. Se da en muchos casos que a veces los casos que se toman en el tribunal no salen como quieren. O sea, o este se declaró, o se declaró, o lo declararon no culpable según el jurado o el juez. O salió culpable, dependiendo. a veces como que no sorprende mucho y a veces hay como que cierta desconfianza en el sistema judicial. Muy interesante lo que ella trae, o sea, cómo se mide mediante el derecho positivo del caso como tal. Y por los reglamentos de evidencia y también el derecho constitucional, cómo es que se establece el sistema. Esta columna de ella, personalmente, si ella está escuchando mi podcast, la felicito personalmente. Yo, honestamente, conozco a Ana. A Ana, estudiamos juntos en la universidad, llegamos a coger una que otra clase y llegamos a hablar un par de veces. Es muy interesante su columna y la felicito a ella personalmente. Es bien importante, ¿verdad?, que estemos claros en cómo funciona esto del derecho, esto del caso, los casos, así por el estilo. No hay que ser abogado ni un letrado, pero por lo menos saber cómo es lo básico de todo, igual que en todo tema, saber lo básico, para uno estar claro y decir, ah, espérate, esto es así. No, no, esto es así. Y se puede debatir, claro que sí, pero no debemos caer en teorías de conspiración. Que eso es lo que no se debe caer. O sea, no se debe tampoco criticar por criticar y acudir a los prejuicios rápido. O sea, tenemos que estar claros con lo que vamos a interpretar y vamos a poner cómo es a tela de juicio. ¿Cómo es ese refrán? Que no me lo sé muy bien, pero sé que cómo es que no todo lo que brilla es oro. Ni todo lo que es prieto es morcilla, creo que era, algo así era. O todo lo que es oscuro es morcilla. Algo así. Así que hay que, ¿cómo es? Algo, a lo mejor dicho, ¿cómo es? Hay que distinguir cómo es la paja del trigo. Distinguirla. Es importante hacer esto y tampoco no caer en los juegos de farándula, sino en asuntos serios, especialmente cuando se toca estos temas. Así que les invito a leer la columna, espero publicarla nuevamente para que la puedan leer. Alberto Venegas Lynch, los artistas y la economía. Esta columna se publicó en El Cronista, pero la volvieron a publicar en el Instituto Independiente, que es un instituto en español que va de la mano con el Independent Institute. Vamos por ahí. Una columna cortita. Él señala dos actitudes que le parecieron contraproducentes. Que la primera es la de los pintores, los escritores, actores, escultores, músicos, artistas en general y sacerdotes que naturalmente se ocupan de cuestiones sublimes, pero que se consideran todo lo vinculado a la economía con ruido metálico, temas muy subalternos, más o menos despreciables. Y él critica, o sea, que cuando estas personas se pronuncian respecto a estos temas, pueden perjudicar al que quiere mejorar. Y que la economía no se debe considerar algo mala. Y que se debe hablar como es respecto a los temas sin caer en subirse al elitismo. Y cito en su columna que dice, dice Venegas Lynch, entonces no hay salida hasta que se dignen prestar atención a postulados básicos de la ciencia económica. Paradójicamente, muchos economistas preocupados por este malentendido intentan aclarar temas cruciales, pero henos aquí que son tildados de economicistas. ¡Wow! Y sigo. Para acercar posiciones es menester que el economista también complete su formación con estudios sobre derecho, historia y filosofía. Sin embargo, irrumpen economistas solo abocados a estadísticas, curvas y gráficos que pretenden cuantificar lo incuantificable. Fíjate, Venegas Lynch hace una crítica al uso de números en excesivo. El uso de gráficas, cuantificaciones, que no es malo, es necesario la estadística y todos esos temas. Pero que hay que tener un balance. También que cuando hay que conocer también las cosas que los números no pueden interpretar, que es lo que está dentro del ser humano. Eso es lo que le llamaban, eso lo que le llaman todavía la acción humana. Esos límites cognoscitivos que no conocemos. No podemos conocer lo que hay. Por ejemplo, ahora mismo que estoy en mi casa, yo no puedo conocer lo que le pasa al vecino al lado y a los demás vecinos. Porque cada vecino tiene una vida distinta. Cada cual hace su labor, trabajo que sea. Puede ser ingeniero, doctor, tal vez constructor, técnico de computadora, cualquier profesión que no sabemos lo que hay en ello. Y también apunta que hay una misión, o sea, como los economistas tienen una misión de ser humanistas y también llevar a cabo las investigaciones. Pero que a veces cuando quieren los economistas presentar algo, terminan siendo ignorados, pues terminan desechándolo. O sea, nadie quiere evitar la conversación, especialmente, o sea, los que hipócritamente dicen que yo soy de mente abierta, yo soy un free thinker. Ah, pero habla de un tema que es contrario a sus ideales y ya rápido se alteran, te tildan de insulto. Algunos ahora te amenazan de que te van a dar. Y yo dije, espérate, ¿qué pasó entonces con esto del debate diálogo? O sea, diferencias sin atacar a la persona, sino más bien un debate diálogo que sea para que los dos o más personas se lleven lo que han aprendido. O sea, yo debatir y dialogar con alguien y que cuando salgamos, nos vayamos a casa, nos vayamos al trabajo, yo diga, esto fue lo que aprendí. Y la otra persona diga lo mismo, esto fue lo que aprendí. O que ambos digan, hay que buscar más. De eso se trata la vida, o sea, nada se debe dar por sentado. Muy bien, así que les invito a leer esta columna de Venegas Lynch. Ahora vamos con la columna de José Luis Montesinos, que la publicó en Disidencia, Disidencia se llama, que titula Aprender a leer, aprender a pensar. Tremenda columna. Él hace una crítica al sistema educativo español y habla debido a los tiempos de la dictadura española y también el peligro de los discursos políticos y de utilizar el nombre de la justicia social. Empieza y voy a citar su frase. Si todos fuéramos capaces de leer correctamente, nadie nos animaría con justicias sociales o nuevas normalidades. Los marcos incomparables nunca se hubieran puesto de moda. Si todos hiciéramos el ejercicio arduo y complicado de pararnos a escuchar cualquier discurso de cualquier político, quizás el patio de butacas se quedaría vacío frente a su atril a las primeras de cambio. ¡Wow! Por aquí cito otra frase de él. Bueno, voy a citar dos cosas de él aquí. Si no sabemos leer, tampoco sabemos escribir. Lo que significa inequívocamente que tampoco seremos capaces de expresarnos con precisión y de escuchar con atención y entendimiento. El cerebro es un sistema muy complejo. Proceso infinidad de impactos cognitivos, por así llamarlos, los enjuicia y se adapta. Reacciona y adecua nuestro cuerpo para mantenernos con vida. Siempre alerta. Por tanto, los impulsos neuronales que producen la lectura y la escucha y sus opuestos, la escritura y el habla, pasan necesariamente la criba que cada una de nuestras mentes y sus modificados en base de multitud de factores externos e internos. Así, leer y escuchar precisan de una cierta empatía que despoje el mensaje de nuestra propia distorsión para enfocarse solo en lo que el otro quiere comunicar. Puesto que no es posible escapar de nosotros mismos, y este ejercicio no es baladí y requiere de práctica y esfuerzo. Prosigo. Hablar o escribir, sin embargo, y puesto que no debemos tener en cuenta más subjetividad que la nuestra, pueden resultar un ejercicio algo menos oneroso. Al fin y al cabo, se trata básicamente de conocer el vocabulario y usarlo de forma gramaticalmente adecuada, alineándolo todo con un toque emotivo de alegría, tristeza, sorpresa o sarcasmo, entre muchos otros. Obviamente, todo esto no es que sea coser y cantar, ya que Si raramente alguien sabe leer o escuchar, será fundamental que usemos las palabras adecuadas y que nuestra emotividad puede perfectamente, quede, o sea, emotividad quede perfectamente manifiesta. Es muy interesante lo que el compañero toca. Le invito a leer la columna y me pareció muy interesante lo que él toca al respecto, que es sobre el arte de escribir y hablar. Y yo también me lo aplico. Me lo toca aplicar yo también. Y todos nosotros lo debemos aplicar en conocer lo que, ¿cómo es? Lo que nos traen. O como dicen por ahí, lo que nos venden. No solamente, o sea, lo que nos venden en donde sea. Sea en la vida privada o en la vida pública. O sea, especialmente cuando algunos, ahora mismo que vienen los debates, ya mismo de los presidenciales, y los debates ahora para gobernación, tenemos que estar pendiente a los discursos y a los que nos traen sin caer en fanatismo, en el nuevo fanatismo también, y en caer en trampas. Hay que conocer más allá de lo que nos venden, sin caer en los prejuicios. En estos momentos es necesario que todos nosotros tengamos que conozcamos bien estos vocabularios, aprendamos a escribir, a hablar, que eso nos lleva también a mejorar el pensar. O sea, tenemos que todos trabajar con esto y yo vuelvo a recalcar nuevamente que también me incluyo. No somos perfectos, pero podemos mejorar. Podemos mejorar y de eso se trata. Vamos por ahí con lo próximo que sería, perdón, noticias locales. El Covímetro, Task Force Ciudadano, el Task Force Ciudadano creó lo que llaman, ¿verdad? En una página, el Covímetro, que hay una página que diariamente publica la tendencia porcentual de contagios en Puerto Rico. Ellos utilizan una fórmula matemática que toma como base comparativo los contagios acumulados en los últimos 2 meses. Y ellos lo hicieron, ¿verdad? La falta de datos precisos ofrecidos por el gobierno sobre la tendencia de casos de COVID-19 en Puerto Rico y que esto generaba una confusión en la situación en los mismos ciudadanos. Y esto llevó a un grupo de profesionales, que hay químicos, matemáticos, ingenieros, a esforzarse y crear una herramienta que busca explicar de una manera simple el índice porcentual de este crecimiento diario de contagios del virus mediante esto que se llama el Covímetro, y de hecho la página está www.covímetro.com. Está interesante. A ver si por aquí se puede leer. Tiene hasta una explicación, o sea, que tiene los dos lados, uno malo y uno bueno. El lado bueno es el verde y el malo es el rojo. Ese lado rojo significa que hay una tendencia de contagio acelerado, que los hospitales no se pueden llenar en 2 o 3 semanas. Y que hay un número considerable de la población que se está enfermando. Ellos también pasan y también indican por aquí. Vamos a ver. Si el COVID-19 representa el color amarillo, significa que los niveles de contagio se están estabilizando, aunque todavía no muestran un control sostenible. Interesante. Dicen que, vamos a ver, que esta semana está a 1.9, o sea que es color amarillo y que hasta ahora está estabilizado, pero que puede representar peligro. Y que ellos como meta proponen que nosotros nos controlemos. Que suena muy bien la iniciativa que traen. Que muy bien por ello. Ojalá tengamos ciudadanos así. Que nos movamos todos así a hacer algo. Sin depender del gobierno. Ahora vamos con los casos de coronavirus. El Departamento de Salud reportó hoy 11 muertes por coronavirus, 121 casos confirmados y 164 casos probables adicionales. La contratación de empleados estará sujeta a las ofertas de Luma. La Autoridad de Energía Eléctrica y varias agencias del gobierno estaban defendiendo el contrato de Luma Energy, y reclamaron que algunos de los empleados de la corporación pública, serían como tal, absorbidos por la empresa, y ellos reconocen que el proceso de contratación está sujeto a ellos como tal. Según el director interino de la Autoridad de Energía Eléctrica, Efram Paredes Maizones, indica que los empleados que no acepten la oferta de trabajo del operador del sistema de transmisión y distribución ni puedan ser transferidos a otras plazas dentro de la estructura de la autoridad que subsista luego de completarse la transacción serán referidos a la Oficina para la Administración y Transformación de Recursos Humanos, en su sigla, la OARTH, OARTH, para ser transferidos a otras agencias gubernamentales. Hay que ver cómo sale esa contratación de Luma, porque ha traído cierta problemática, y ciertas dudas también, entre también en las uniones y nosotros también en la población. Estamos cansados de este sistema eléctrico. Sin embargo, hay que ver si este sistema eléctrico, o sea, si esta contratación realmente va a abrir los mercados. O sea, cuando digo que abra los mercados, es que no solamente esté Luma, es que estén otras compañías eléctricas. O sea, un tipo de, puede ser hasta empresas privadas y públicas. O sea, que venga la gente de Florida para acá, vengan de otras partes también. O sea, que no solamente sea una compañía haciendo el trabajo, sino que se abran a todas las compañías. Por ejemplo, está la Pepino Power Authority, que es la de San Sebastián, que es una especie de cooperativa eléctrica que solamente se activa bajo la emergencia. ¿Por qué no la activan ahora? ¿Por qué no le dan? ¿Por qué el gobierno no le dice, no la activa completamente para que corra por todo Puerto Rico también? O sea, sería interesante. O sea, ¿cuál es el miedo? No se puede, o sea, hay que abrir los mercados. No se puede acudir a la corporativización de los servicios. O sea, cuando digo corporativización, o que también una alianza pública y privada, es que esa empresa no esté como es, fuera del gobierno como tiene que ser, sino es que se mantiene allí, pero se mantiene al lado del gobierno. Eso se puede malinterpretar como una especie de conflicto de interés. O sea, no, así no se puede. O sea, tiene que haber tiene que haber una separación de Estado y economía. No pueden haber las dos juntas allí pegadas. Allí pegadas por cuestiones políticas y otros intereses. El otro día estaba escuchando a John Mott creo que fue en, sí, ahora sí me acuerdo bien más, en Quique Cruz, que estaba indicando que pues Luma solamente viene a los servicios, es la única empresa que creo que ha manejado esto de los fondos federales y es la que está como que certificada en esos temas, según la experiencia y todo eso. Estaría interesante que John Mott discutiera esto. Que ayer compartí un live que hizo con Jolando Emanuel y que estuve viéndolo, pero tuve que hacer otras cosas o no pude. Espero verlo y que lo veamos todo también para ver lo que está pasando. Sería muy interesante en estos momentos. Pero pensándolo bien, no debe haber este revolú que hay con Luma, o sea, con cualquier empresa que se vaya a establecer en el gobierno. Que se abran los mercados, pero contra, no cagan ese junte con el gobierno. Así no se puede. O sea, que el consumidor decida. Tú sabes, nosotros decidamos qué queremos y qué no queremos. Usted no sirve, pues me voy para otro lado, me cambio. O si no, me monto yo mismo mi propia generación eléctrica. Que ahora eso está brutal, eso de los paneles solares es necesario. Que cada quien monta sus paneles tranquilo. Nadie me fastidia. Seguimos. La nueva orden ejecutiva y las responsabilidades. Ayer la gobernadora anunció una nueva orden ejecutiva que se busca como tal que haya una apertura en que haya una apertura y que va a buscar y también va a buscar disminuir la participación de estos grupos que son grupos que han estado con ella los 6 meses que han estado tomando estos casos. Se va a ver una reapertura en los cines, casinos y gimnasios a un 25% de capacidad. Elevó el 50% a la ocupación de los restaurantes, iglesias y otros espacios que ya estaban, ¿verdad?, abiertos. También indicó que va a abrir las playas para para ejercitarse y con fines recreativos, siempre y cuando se adopten las debidas medidas de distanciamiento. Eliminó el cierre total de los domingos y la prohibición de bebidas alcohólicas ese día y en los interiores del restaurante. También indicó que las condiciones como tal no se pueden impartir los cursos educativos de manera presencial, no se pueden abrir los chinchorros, las zonas de café, las discotecas, o eliminar el toque de queda que persiste de 10 de la noche a 5 de la mañana. La primera ejecutiva indica que en el periodo del 22 de agosto al presente, que hubo menos contagios y defunciones a causa del COVID-19 que el 1 al 21 de agosto, que a su juicio que validaba esto de la orden ejecutiva. Eso también ha traído varios choques sobre esta situación del coronavirus. Vamos a recalcar algo, mi gente, hay que cuidarse, no debemos estar por ahí sin mascarilla, vamos a cooperar como seres responsables, cooperar con todo el mundo. O sea, si va a algún sitio o va a hacer algo, mascarilla puesta, tengan mucho cuidado. O sea, si hacen una actividad pequeña, no el revolú ese que hubo en Morovi. Por favor, vamos a estar seguros de que nadie esté enfermo, contagiado. Si te sientes mal, no vayas a la actividad para no contagiar a todo el mundo. O sea, vamos como adultos a tomar responsabilidad con estos casos. Es necesario. Vamos por ahí y a los restaurantes, que hay restaurantes que han tomado buena iniciativa. Yo siempre menciono el restaurante que está por el lado de mi casa, que solamente permiten ciertas personas que puedan comer y darse sus bebidas, pero cada cual, tú sabes, separado. Y si hay ya mesa llena, pues hay que llevarse la comida y la bebida, hay que llevársela para pa su casa. No se la pueden comer ni tomársela allí con la gente que está ya sentada. O tienen que esperar que alguien se levante y se vaya, entonces puedes tomar tu asiento, como dicen por ahí. Así que hay que felicitar a los que están tomando responsabilidad y a los irresponsables contra. Cooperen. Vamos por ahí. Fuegos en California y Oregon. En el norte de California han habido unos fuegos que han destruido bastante la zona y el hábitat como tal. Se ha considerado una de las zonas más peligrosas que va del año. 10 personas han sido confirmadas fallecidas y hay 16 personas que están desaparecidas. Esto se debe al North Complex. El fuego del North Complex como tal. ¿Cómo se dice? Por el viento ha esparcido todas esas llamas de fuego y va semanas que esto se ha ido escalando y han tratado de, ¿cómo se dice? Según las autoridades, calmar todo esto, especialmente los bomberos allá, sobre la situación. Pues ojalá que esto pueda calmarse las cosas. Ya hay algunas partes de ese estado y también se le ha avisado a otros estados de que se les marcaron con un red flag warning. Eso significa que como está este wildfire, estos fuegos ocurriendo, se pueden seguir esparciendo. Así que esperemos que todas las personas que estén en California, que tengo un amigo allá, que se cuiden y que todas las personas que están allá puedan cuidarse de esta situación. En el caso de Oregon, vamos a ver qué pasó en Oregon aquí. Estoy aquí con ustedes, no sé, no me he ido. En el caso de Oregon, los fuegos se han también esparcido también, han estado bastante fuertes, especialmente en una población bastante grande y que también ha crecido. Se ha tenido que, ¿cómo se dice? Ordenar a la gente a que se vaya, o como se dice, evacuar o evacuate en inglés, sobre estos fuegos que han ido recorriendo toda la ciudad y han causado pérdidas. Han causado pérdidas por aquí. Disculpen, las personas que se han ido alejando de la zona han sido un estimado de. Han sido un. No, espérate, no. No. Los fuegos como tal han sido bastante mayores, o sea, de 500.000 o más, de un 10%. Ha afectado a 4.2 de millones de personas dentro del estado. Esto lo reporta The Oregon Office of Emergency Management. Uno de los fuegos, que fue el que por aquí, que fue en Moaya, fue la que hizo que se pidiera que todas las personas que estaban allí se movieran. Se movieran o evacuaran por orden de la comunidad, que es una comunidad de 9.000 personas que está localizado a cerca de las 30 millas o 48 kilómetros del sur de Portland. También las personas que, ¿cómo se dicen? También las cárceles hicieron unas movidas, se pidieron volver a todos los confinados y las confinadas a otra zona debido a la situación de Portland, situación de Portland, Oregon. Se pidieron moverlos a otra zona. Según FEMA, estimó que hay 600 casas que se perdieron. Los oficiales de Oregon todavía no han todavía publicado las defunciones de las personas que fallecieron en los fuegos ocurridos. Se dice que solamente se reportó una persona que murió, pero fue en los fuegos en Washington de estado. Y hay creo que 4 heridos, 4 fatalities. Pero que todavía están pendientes a la situación. Esperemos que el caso de los fuegos de Oregon y California se puedan calmar y que podamos ayudar en lo que pueda a las personas, parte de las instituciones, puedan trabajar con esta situación. Conmemoración del 9-11 en Nueva York. Muchos estadounidenses conmemoraron el 9-11 hoy viernes. Claro, con los procesos llevados debido a la pandemia del coronavirus. Se hizo una ceremonia. Se hizo un live. En el Memorial Plaza del World Trade Center. Y en algunas zonas también que tienen por separados, que tienen que ver con el 9-11. Esto está brutal, esto del 9-11, y lamentamos todavía las pérdidas ocurridas allí, que eso fue fuerte, y también esto se debe al peligro del extremismo, en este caso y en otras situaciones geopolíticas que han afectado a Estados Unidos y a otros países, que ahí Bush declaró alguna guerra algunas guerras, entre ellas que van de la mano, como lo que fue Afganistán e Irak, que todavía se debaten varias cosas allí, pero eso es otro tema. Lamentamos la pérdida. Todavía nos debemos preguntar, por ahí lo han preguntado por allí, ¿dónde cada uno de nosotros estábamos en el 9-11? Yo en mi caso, lo único, no me acuerdo muy bien, sé que me acuerdo que había ocurrido algo. Me acuerdo que yo estaba, creo que fue en kinder, por ahí más o menos, cuando ocurrió esa situación lamentable del 9-11. No sé en el caso de ustedes, cómo, ¿dónde ustedes estaban en el 9-11? ¿Dónde ustedes estaban? Ahora vamos con las noticias del mercado. Vamos a ver qué indica aquí, que dicen que las acciones están haciendo una movida grande en ahora mismo en época de premercado. Vamos a ver quiénes son los que están envueltos allí. Y si hay una actualización. Mira qué cosa. Peloton, por sus siglas como PTON, Peloton ganó en sus acciones 27 centavos per share. ¿Qué más se llevaron por aquí? Oracle también, 93 centavos per share también. Y 7 centavos que se esperan por sobreestimado también. Oracle, ORCL, Chewy, Chewy, mira qué cosa. CHWY perdió 8 centavos por la situación y la mitad de las pérdidas que se esperaba de Wall Street. Y está Rio Tinto, como se le describe aquí como Rio o RIO. Tuvo bastante, se afectó un poco, se afectó la compañía debido a que Jean Sebastian Jacques renunció el marzo 31 y la compañía está tratando de mantenerse en su lucha. Y se la ha criticado por la destrucción que ha habido de dos zonas históricas de aborígenes, que se le consideran aquí los Rock Shelters in a Subsequent Handling of the Controversy. O sea, se criticó por esa cuestión, o sea, por la controversia que hubo allí con esa zona aborígenes, de aboriginal de que había de piedras y eso allí, y por no manejar muy bien la situación. En el caso de eBay, el fundador Pierre Omidyar, o sea, se había salido de esta operación online, esta operación en línea, y como parte de la junta de ellos, y también se espera otras salidas también, debido a que ha habido unos desacuerdos dentro de la compañía. Vamos a seguir por aquí. Está Dave & Buster's, que reportó una pérdida de 1,24 per share las acciones. Y pequeño de lo que se ha anticipado de la pérdida de 1,40. David Buster ha reabierto 27 localizaciones durante el trimestre, pero no están proveyendo una guía fiscal y ha habido, debido a las situaciones con el COVID-19, que ha creado una incertidumbre. Play se le llama en términos de mercado. Está Sumiex, SUMC, que ha ganado $1 con un chavo por acción, por el segundo término que va. ¿Qué más por ahí? Tesla TSLA. La compañía, el plan, la compañía tiene, planificará hacer sus exportaciones en China con el modelo chino de modelo llamado el Model 3 de carros para los asiáticos para los mercados asiáticos y europeos, según múltiples reportes. También está Crocs, la compañía de zapatos, que espera su espera que está esperando su debido de, está esperando, según su término, un ingreso de 10% al año, un total de 312,8 millones de dólares, y que la compañía se ha mostrado resiliente con la situación del COVID-19. Se proyecta que se proyecta su ingreso, ¿verdad? Según el término, para acabar el septiembre 30, que sea un consenso estimado de 305,2 millones. Finalmente tenemos a Domino's Pizza, que hicieron una actualización, típico outperform en from market perform, o sea, hicieron unas actualizaciones, nada, ¿cómo se dice? Tratando de ser un poco más proactivo en la compañía y tratar de llevar una posición fuerte en la situación que está pasando con la pandemia, utilizando los servicios de delivery y los servicios de takeout. Los servicios de delivery, que son son los que las compañías llevan a las casas, y el takeout sería cuando uno va y recoge la comida, en este caso. Así que por ahora eso es lo que está pasando en temas del mercado. Compartiré también esta noticia. Bueno, mis amigos, mis amigas, les deseo un buen día. Este es el reporte Justo Medio No Juicio con Steven Michael Castillo León.